tardes, hermanos. Los invito a que oremos. Padre bueno, gracias, Señor, porque una vez más estamos reunidos aquí celebrando tu resurrección, celebrando tu misericordia que has mostrado hacia nuestra vida, Señor. Señor, tú sabes que separado de ti nada podemos hacer. Por eso te rogamos que en este momento tu Espíritu Santo nos capacite para escuchar tu palabra, Señor. No queremos ser un terreno infértil para tu semilla, Señor. No queremos ser como las piedras, Señor. No queremos ser como los espinos, Padre. Queremos que tu palabra halle buena tierra en nuestro corazón y germine y dé fruto, Señor. Por eso te pedimos que nos dispongas a ti, Señor, a escucharte, a guardar silencio ante tu palabra, Señor. Y que perdone nuestros pecados, nos limpie de toda maldad, Señor, nos limpie de aquellos pensamientos también que nos distraen, que nos apartan de ti, nos apartan de oír tu palabra, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en este momento, Señor, y también te pido que me uses en mi imperfección y en mi pecado, Señor, para proclamar tu verdad y nada más que tu verdad, Señor. Que solo tu palabra sea predicada, Señor. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, como decía nuestro hermano Esteban, estamos viendo el mensaje de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Los invito a que leamos nuevamente lo que el Señor Jesús escribe a esta iglesia, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 en adelante. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y en la semana pasada, los que están acá y los que la vieron por internet, recordarán que hablamos sobre la ciudad de Pérgamo, ¿cierto? Hablamos que era importante conocer las características de esta ciudad porque en el mensaje que Cristo le entrega a esta iglesia van muchas de estas características, ¿cierto? Su mensaje va relacionado con las características de la ciudad, lo que nos indica que Jesús conocía muy bien a la ciudad y también a la iglesia que vivía en ella. Y hablábamos que esta era una ciudad muy preponderante en la región, o sea que tenía una posición privilegiada, era una capital regional. De hecho tenía un procónsul, un gobernador provincial que tenía el poder de la espada, es decir, para decidir sobre la vida y la muerte de una persona. Tenía esa potestad. También era una ciudad profundamente romanizada, decíamos. Una ciudad que se identificó con el Imperio Romano y con el culto al emperador. De hecho fue la primera en la región que levantó un templo a César, para adorar al César. O sea, reconoció que había divinidad en el emperador. Era una ciudad que entonces por Roma, por supuesto, fue muy hubo mucha simpatía desde Roma hacia esta ciudad, porque fue una ciudad que se sometió de buena gana al dominio romano. También hablábamos que era una ciudad profundamente pagana, porque era una ciudad que tenía muchos dioses, era una ciudad politeísta que creía en muchos dioses y tenía templos para estos diversos dioses. Y veíamos que a Zeus y a Asclepio, que era el otro dios que adoraban bien preponderantemente, le decían Salvador, o sea, Soter en griego. Entonces eran títulos que chocaban con los títulos de Cristo. Y a César, por supuesto, también le decían Señor, cosa que ellos sabían que no podían decir, porque solo Cristo era su Señor. Entonces, todas estas características, recuerdan que hablamos que lo que hacían era poner una presión social sobre estos hermanos, ¿cierto? O sea, era una ciudad que humanamente era muy gloriosa, pero que para los cristianos que vivían ahí era muy problemática, porque todas estas características de la ciudad les ponían a ellos siempre un conflicto, una colisión con su fe. Entonces hacíamos un paralelo con nuestra propia realidad, ¿cierto? La realidad que vivimos nosotros como Iglesia Bautista Gracia Soberana aquí en Santiago, que también nos enfrentamos a diversas presiones sociales, a lo mejor no tan violentamente como ellos se enfrentaban, pero sí es notoria la diferencia entre los cristianos, entre quienes han sido regenerados por Dios y quienes aún están muertos en sus delitos y pecados. Y también nos veíamos tentados, decíamos, a renegar de esta fe. O sea, diariamente nos encontramos con distintas tentaciones que nos invitan a renegar de nuestra fe, ¿cierto? A negar a nuestro Señor, a negar el Evangelio y a sumirnos en los principios que nos enseña nuestra cultura. Por eso llamábamos a ver, a cada uno a reflexionar, de qué manera nuestra cultura nos está imponiendo sus metas, sus principios, sus objetivos, sus prioridades también. O sea, hemos dicho ya antes, cuando hablábamos también de Edras y Nehemías, que la manera en que ordenamos nuestras prioridades, cuáles son nuestras prioridades, demuestra nuestra fe, ¿cierto? Nuestra cosmovisión también. Hoy día tenemos, decíamos, hacíamos alusión a esto, una cultura en la que somos lo que tenemos, ¿cierto? Nos llama a tener más, a demostrar lo que somos más porque tenemos más, porque compramos más, porque tenemos autos más caros, porque tenemos una casa más grande, y tenemos una tentación de a través de las cosas presentarnos ante los demás, ¿cierto? Como superiores. Es una ciudad altamente, perdón, una cultura altamente sexualizada, ¿cierto? Una cultura que vive para el placer, que vive para el desarrollo personal, ¿cierto? Una palabra que ocupamos mucho hoy día, mi desarrollo personal, el desarrollo de mi personalidad, ¿cierto? Entonces, es una cultura que declara muy fuertemente que no hay vida más allá después de la muerte, que todo es aquí. Entonces, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La vida es corta, dicen, y a eso se refiere, que hay que vivirla intensamente, y para ellos vivirla intensamente en realidad es muerte, ¿cierto? O sea, es vivir para sus propios intereses, sus propios placeres. Y esta cultura nos llama, nos seduce, para que vivamos de acuerdo a sus prioridades, a sus principios, a sus metas, que son distintas a las que nos plantea Cristo, que Él se plantea ante nosotros como la vida verdadera, como la vida genuina. Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y es la vida. Él es la vida está en Él, ¿cierto? También hablábamos de la persecución que sufrieron estos hermanos, de tal manera que habían llegado incluso a matar a algunos de ellos, y se mencionaba a Antipas, ¿se acuerdan? El mártir, el testigo fiel de esta iglesia, que podíamos suponer que habían varios representados en él, en la muerte de Antipas. Y decíamos que había sido ordenado por el apóstol Juan, y él había muerto de una manera terrible, ¿cierto? Asado dentro de un becerro de bronce ardiendo. Y que con esto los perseguidores de la iglesia y Satanás estaban hablando en serio, ¿cierto? Decían, nosotros vamos a matar, estamos en contra de todo el que quiera vivir la vida cristiana, todo el que quiera seguir a Cristo. Pero también hablábamos que este testimonio de los mártires, lejos de persuadir a abandonar la fe, estaba haciendo que creciera la iglesia, y era un testimonio poderoso, un impulso poderoso, porque las personas podían ver que los hijos de Dios, los cristianos, estaban dispuestos a morir por su Señor. Estaban dispuestos a vivir por Él y a morir también por Él. Y ahí hacíamos el paralelo con nosotros, ¿cierto? Si no estamos viviendo por Cristo, no seríamos capaces de morir por Él tampoco. También hablamos de cómo el Señor Jesús se refiere a la ciudad, que dice que es la ciudad donde Satanás tiene su trono y donde vive Satanás. O sea, veíamos que esto era algo terrible y que a la iglesia podía darle mucho temor, porque lo que podían esperar con eso era persecución y muerte, ¿cierto? O sea, más oposición a su culto, a su vida cristiana. Pero junto con esto el Señor los consolaba y les daba una seguridad, les decía, sé dónde vives, conozco tus obras. O sea, con esto decía que él conocía directa e íntimamente, profundamente a la iglesia, que él estaba con ellos, que él no los había dejado solos, que él no se había olvidado de la iglesia en Pérgamo. Y además él decía que él es quien tiene la espada de dos filos afilada. Entonces él tiene el poder sobre la vida y la muerte, él el que va a hacer justicia también. Decíamos que ese poder de la espada afilada era el que mismo que salía en Romanos 13, cuando hablaba de las autoridades que tienen la espada, ¿cierto?, para castigar a los malos. Pero que aquí era llevado a lo sumo, ¿cierto? El poder del Señor no tiene igual. Y es de ese poder de, el que se deriva el poder de la autoridad, ¿cierto? Pero el Señor es quien finalmente va a hacer justicia y quien tiene el poder sobre la vida y la muerte. Entonces, con este consuelo, ellos podían ser fieles, podían estar tranquilos para vivir su vida cristiana mirando a Cristo y siendo fieles, sabiendo que el Señor es el que iba a hacer justicia, y el Señor estaba a cargo de todo y nada estaba fuera de su control. Su trabajo era perseverar, y el Señor era quien realmente estaba gobernando la ciudad. Entonces terminábamos con un llamado a dar nuestra vida por Cristo. Y decíamos que esto podía significar o vivir cada día de nuestra vida, ¿cierto? A lo mejor no nos iban a matar por nuestra fe, pero igual teníamos que vivir cada día de nuestra vida por Él. Eso era dar nuestra vida por Él, ¿cierto? O también podía significar que nos mataran por nuestra fe. Pero sea que viviéramos por Él o muriéramos por Él, teníamos que dar nuestra vida por Cristo. Entonces exhortábamos a consumirnos en nuestra ciudad, tal como lo hicieron los mártires fieles de Pérgamo. Ellos se consumieron en su ciudad, murieron en su ciudad, vivieron en su ciudad por Cristo. Y el mensaje de hoy se llama, se titula, siendo fieles a la verdad. Y se divide en tres partes. Primero, el deber de ser fieles. Segundo, el deber de identificar a los falsos hermanos. Y tercero, el pago de la infidelidad. Entonces comencemos primero con el deber de ser fieles. Fíjense, hasta ahora hemos hablado de hasta el versículo 13, ¿cierto? Cuando habla de Antipas, el testigo fiel, y que ellos se mantuvieron firmes, no negaron la fe. Pero ¿cómo empieza el versículo 14? ¿Cuál es la palabra que sale ahí?
Pero,
dice. Pero. Esa pequeña palabra es muy significativa en esto. Una pequeña palabra cortita ya nos marca una transición, ¿cierto? Hacia otra parte del mensaje. El Señor reconocía la perseverancia de estos hermanos en medio de la persecución. O sea, Él los elogió por esto, ¿cierto? Pero eso no impidió que el Señor identificara el pecado de esta congregación y los exhortara a arrepentirse por ese pecado. Y también los reprendiera por ese pecado. Entonces, el Señor no es como esos padres humanos, ¿cierto?, terrenales, que solamente ven las bondades de sus hijos, ¿cierto? Y elogian sus bondades, pero parece que sus defectos son invisibles para él. Bueno, yo creo que todos nos veríamos tentados a hacer eso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ellos no van a decir que su hijo es orgulloso, sino que van a decir que tiene un carácter determinado, ¿cierto? Él sigue con su convicción. O no van a decir que es mentiroso, sino que van a decir que él defiende su verdad hasta el final, ¿cierto? Entonces, tenemos esta debilidad de nosotros, como humanos, a defender, ¿cierto?, y a tapar los pecados y defectos de nuestros hijos. Pero el Señor no es así. El Señor elogia lo que su hijo hace, y a pesar de que Él mismo es quien les concede, ¿cierto?, esta gracia de para poder obedecerle, pero no deja de reprender su pecado. Él tenía que hacerlo. Él es justo, Él es santo, Él es veraz. Entonces Él reprende a esta iglesia cuando cae en pecado, y los exhorta a abandonar esta conducta. Ahora, este es un acto de amor. O sea, alguien podría decir, bueno, que es malo el Señor, pero es un acto de amor. La palabra identifica la disciplina con amor, con amor verdadero. Es un acto de genuino amor paternal del Señor. No es un acto de crueldad ni de un ser implacable simplemente. Dice Hebreos 12, 6 al 8, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan perdón, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Entonces el Señor está diciendo, el amor verdadero paternal es un amor que busca la santidad de los hijos, ¿cierto? Y los va a disciplinar cuando tenga que hacerlo. Si no los disciplina, los está tratando como hijos bastardos, es decir, como hijos ilegítimos, como hijos no reconocidos. ¿Se entiende la idea? O sea, nosotros ya no tenemos ese concepto, pero antes ese concepto era muy fuerte. De hecho, los hijos ilegítimos o los hijos bastardos ni siquiera tenían herencia en algunos casos. Era como que no fueran hijos, y se decía que no tenían abuelos. O sea, eran hijos que avergonzaban al padre, o eran hijos de los que el padre no quería hacerse cargo. Pero está diciendo acá, si tú eres hijo, vas a recibir la disciplina del Señor. Y ese es un acto de amor de su parte. No te desanime, dice, cuando te reprende. Entonces, el pero del versículo 14 marca el paso del elogio a la reprensión. En efecto, el Señor dice después del pero, dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Pues ahí ya pasamos directamente a la reprensión. Ahora, el que fueran pocas cosas no significa que no tuvieran importancia. No nos confundamos en ese sentido. Porque luego les dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. O sea, el Señor con esto está diciendo, estoy hablando en serio. O sea, que sean pocas cosas no me va a impedir ir visitarlos si es necesario. Y como vamos a ver más adelante, ese vendré pronto tiene que ver con que Él vendrá con juicio a esa iglesia. Además, afirma que son unas pocas cosas, ¿qué dice? Pocas cosas contra ti. Tiene un destinatario, esa reprensión. ¿A quién se está refiriendo esta reprensión? Se refiere a la iglesia, a la congregación de Pérgamo. Esto nos enseña un principio muy importante en este pequeño versículo. Tenemos un principio muy importante. El Señor tiene a la congregación por responsable de guardar la verdad en medio de ella. Voy a repetir esto. El Señor tiene a la congregación por responsable de guardar la verdad. Aquí le acusa de retener a los promotores de falsas doctrinas. Se está dirigiendo a la congregación. Aquí debemos decir el pastor de una congregación, los pastores, porque creemos en la pluralidad de pastores, ¿cierto? Tienen una labor muy importante. La palabra dice que presiden a los hermanos en la fe, ¿cierto? En Tesalonicenses, si no me equivoco, habla de esto. Y debe presentarse a Dios como un obrero aprobado que usa bien o que traza bien la palabra de verdad, ¿cierto? Tiene una labor muy importante de instruir a los hermanos en la fe. Pero la responsable última, a la que el Señor le va a pedir cuentas finalmente, de si retiene la verdad o si retiene a falsos maestros, es la congregación. Son los miembros de la iglesia, en pleno, ¿cierto? Como un todo. Son ellos a quienes el Señor pide cuenta. Es a ellos a quienes demanda que sean fieles. Y los reprende en caso de que no lo sean, y los elogia en caso de que se mantengan en la verdad, como lo hizo con la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Le dijo, tú identificaste a los falsos apóstoles y los expulsaste, cosa que no hicieron estos hermanos de Pérgamo. Fíjense lo que dice el pastor Mark Dever. Dice, Pablo enseña implícitamente a los Gálatas, acá se está refiriendo a Gálatas 1, cuando Pablo les dice, si alguien viene y les predica otro evangelio, sea anatema. Dice, Pablo enseña implícitamente a los Gálatas, en Gálatas 1, que la congregación es el tribunal decisivo para resolver desacuerdos en asuntos de doctrina. Pablo exhorta a estos cristianos recién convertidos en Galacia que incluso si él, un apóstol, viniera y les predicara un evangelio diferente de aquel que ellos ya habían aceptado, ellos deberían rechazarlo. Lo mismo han de hacer si se tratara de un misionero errante. Es interesante que Pablo pida tal cosa a cristianos recién convertidos. Él no está escribiendo a los ancianos. Y eso que está escribiendo sobre un asunto de la mayor relevancia teológica, sobre el Evangelio. Aún así, él deposita su confianza en ellos. El Evangelio los ha salvado y su contenido cognitivo y proposicional es incluso más significativo que las declaraciones de origen apostólico. Pablo asume que ese mensaje del Evangelio es claro, incluso para creyentes recién convertidos. Entonces ahí tenemos otra evidencia en Gálatas de que Pablo responsabiliza a los hermanos, a la iglesia de Galacia, de que mantenga la integridad doctrinal, mantenga la verdad. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, Iglesia Bautista Gracia Soberana, ¿qué diría el Señor de ti? Si te escribe en este sentido, de ti lo va a demandar, o sea, de ti como iglesia. Aquí estoy hablando a la Iglesia Bautista Gracia Soberana. De ti lo demandará, a ti te pedirá fidelidad, a ti te tendrá por responsable. A ti, hermano, a ti, hermano, a ti, a mí, a nosotros, nos tendrá por responsable de esto. Por favor, que se nos quede bien grabado, porque acá está claro. Si el Señor le va a pedir cuenta a alguien, es a nosotros, como iglesia. No solo a los hermanos que predican, no solo al liderazgo. A ti, hermano, que estás sentado en tu silla escuchando, a ti te reprenderá si admites aquí adelante a quienes enseñan falsas doctrinas. O si admites en tus reuniones a quienes abrazan mentiras y falsedades. O si admites en la comunión de los santos a uno que vive o predique según el error. Entonces a ti, con nombre y apellido, el Señor te dice, eres responsable de esto. Lo sepas o no, lo desees o no, lo busques o no, te guste o no, estés de acuerdo o no, estés cansado o animado, tengas ganas o no, estés preparado o no, ante Dios tienes el deber de velar por la integridad doctrinal y moral de esta iglesia. Tú como hermano de esta iglesia tienes ese deber. Ahora, fijémonos en algo interesante. La persecución y el sufrimiento que ellos estaban padeciendo no los excusó de este deber. Ellos no se libraron de este deber de guardar la verdad porque estaban siendo perseguidos. El Señor nos dijo, bueno, vamos a ser un poco más flexibles con estos hermanos. Mal que mal, fíjense que han matado a algunos entre medio de ellos. Fíjense que están sufriendo, que los acosan, que los humillan. Entonces no vamos a ser tan estrictos con esta iglesia y vamos a dejar que tengan a falsos maestros o falsos hermanos en medio de ellos. No, el Señor no dijo eso. Todo este sufrimiento no los excusó, hermano. Entonces seamos claros, su dolor, su sufrimiento, sus padecimientos, sus mártires, las humillaciones de que eran víctimas, todo esto era real. Era real, hermano. Ellos estaban sufriendo. Sin embargo, esto no los excusó por su pecado de tolerar en medio de ellos a quienes enseñaban y vivían en el error. Ellos simplemente no podían tolerar esto porque el Señor no lo tolera. El Señor lo aborrece. El Señor abomina la mentira. Aborrece a los mentirosos y a los que viven impíamente. Debemos amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Dice el salmista en Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si ellos no tenían excusa, con todo su sufrimiento y la persecución que padecían, ¿qué excusa tendríamos nosotros? ¿Qué excusa tendríamos nosotros en nuestra tranquilidad, en nuestras comodidades, nuestros múltiples recursos y tecnologías? Ellos no tenían la Biblia compilada como nosotros. ¿No andaban trayendo acá la Biblia, hermano? Ábrala en Apocalipsis 2. No tenían eso, hermano. La mayoría de ellos ni siquiera sabía leer. No disponían de distintas versiones, de comentarios bíblicos, de estudios comparados, de editoriales completas destinadas a proveer de recursos bíblicos al pueblo de Dios. Nosotros sí. Tenemos millones y millones y millones, bueno, podríamos decir miles, para no ser tan exagerados, de horas de prédicas, de estudios, en audio, en video, libros, bibliotecas completas, y nuestras Biblias, y hasta nuestra Biblia en el celular. ¿Qué excusa tendríamos nosotros? Yo creo que ni siquiera nos atreveríamos a levantar la vista en ese caso, ¿cierto? Entonces, si ellos no tenían excusa, ninguno de nosotros podría alegar una excusa. Ahora, comprendamos algo también, el deber de mantener la integridad doctrinal, el deber de mantener la verdad en la congregación, implica otro deber, que es obvio, ¿cierto? Que es conocer la doctrina, conocer la verdad. Si no, ¿qué voy a defender? Lo que se me ocurra, no. ¿Cierto? Pablo dice que estemos unánimes en la fe del Evangelio. Combatamos unánimes en la fe del Evangelio. Entonces, el deber de defender la integridad doctrinal implica el deber de conocer la sana doctrina, conocer la doctrina de las Escrituras y estar unánimes en esa doctrina, hermanos. Jesús dijo a los saduceos en Marcos capítulo 12: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Todo error y toda mentira tienen esta misma base: ignorar las Escrituras o rebelarse abiertamente contra lo que ellas dicen. Porque también podemos conocerla y decir: no, yo no creo eso, voy a hacer lo contrario, voy a inventar mi propio camino. Entonces, si ellos no tenían excusa para instruirse, porque el Señor les demanda que los expulsaran, entonces ellos tenían que saber responder primero y saber identificarlo. Entonces, si ellos no tenían excusa para instruirte, tú menos, nosotros menos. No podemos decir que no tenemos los recursos, hermano. No vamos a poder excusarnos. Disponemos de una infinidad de recursos de buena calidad que ellos ni siquiera soñaron tener. Entonces, preparémonos. Porque el Señor nos va a pedir cuenta. Como decíamos, tengamos ganas o no, querámoslo o no, se nos olvide o lo tengamos súper presente, nos va a pedir cuenta. Por otra parte, analicemos otro asunto. Ellos estaban sufriendo, ¿cierto? El Señor, sabemos que utiliza el sufrimiento muchas veces para guiarnos a Él, ¿cierto? Para probar nuestra fe, y dice que después de probada como el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra para el Señor, cuando el Señor se manifieste. Pero ¿qué pasa también? El dolor puede engañarnos, hermanos. Podemos comenzar a victimizarnos. Podemos, con el dolor, centrarnos en nosotros mismos. Es una tendencia muy peligrosa, ¿cierto? Estoy sufriendo, vean cómo sufro. Soy una víctima del mundo, soy una víctima de Dios. ¿Se fijan? Podemos engañarnos. Entonces, puede que busquemos el alivio por el alivio, y no el alivio en el Señor. Porque el Señor, si nos hace pasar por sufrimiento, es para que lo busquemos a Él, el alivio que tenemos en Él, ¿cierto? Pero a veces podemos buscar el alivio por el alivio. O sea, cualquier, si nos ofrecen morfina, morfina. Lo único que quiero es no sentir esto. Pero no estamos buscando al Señor, que es el que nos va a dar el genuino alivio, aunque sigamos en ese dolor hasta nuestra muerte. Entonces, Él no nos promete quitar de nuestra espalda la cruz, pero sí nos dice que la va a llevar con nosotros. Dice que tomemos su yugo, ¿cierto? Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, puede ser, es muy probable que los hermanos de Pérgamo hayan sido engañados por su dolor, hayan sido engañados en su sufrimiento, en su miedo, en su humillación. Quizá buscaron aliviarse de todo esto con una falsa unidad, con una unidad humana, una unidad artificial, que es aparentemente buena, pero intrínsecamente perversa, hermano. Quizá al ver que eran pocos en la ciudad, que estaban siendo perseguidos, humillados, que estaban sufriendo y siendo martirizados, prefirieron aceptar en medio de ellos a quienes parecían ser cristianos pero no lo eran, a quienes de alguna manera decían: no, yo creo en Cristo, pero realmente con sus obras lo negaban, y con su, también con lo que predicaban. Quizá pensaban: ¿para qué romper la unidad si somos tan pocos? O a lo mejor pensaban: ¿por qué ser tan estrictos y rigurosos si en lo esencial estamos de acuerdo? ¿Por qué separarnos si podemos unir fuerzas en medio de la persecución? Somos tan frágiles, ¿cómo vamos a expulsar al hermano? Si ya venir acá es súper difícil. O sea, nos están persiguiendo, nos humillan. Viene para acá el hermano, está bien, se porta mal, cree y predica otras cosas, pero ¿por qué vamos a ser tan rigurosos con él? Puede ser, ¿o no?, que hayan pensado esto. Probablemente entonces el miedo, el sufrimiento y el dolor lo desenfocaron. perdieron el foco. Pero debemos recordar nosotros que la iglesia es del Señor, que es Él el que determina quién está dentro y quién está fuera. La iglesia no es nuestra, si fuera nuestra podríamos decir, ya, entra hermano. Si no, igual nos caes bien. Aunque predique esto, esto distorsionado, igual, o aunque vivas de esta manera, que no es de acuerdo al Evangelio. Te admitimos. Pero no, la iglesia no es un club nuestro. La iglesia del Señor, le pertenece a Él. Quizá creyeron que su fuerza estaba en el número o en una unidad superficial. Se puede, podemos creer eso, ¿cierto? Que le haya pasado. A lo mejor olvidaron que su fuerza estaba en Cristo. Como David cuando quiso censar al pueblo, a ver cuántos son. Insultando al Señor porque Él era la fuerza del pueblo. La fuerza de la iglesia es ser precisamente casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Y nosotros por qué podríamos desenfocarnos? Pensemos, tratemos siempre de llevar esto a nuestro terreno, a nuestro contexto. ¿Qué podría llevarnos a olvidar nuestro sustento, la fuente de nuestra fuerza, de la verdad, nuestra regla de fe, nuestro cimiento? ¿Estamos buscando números, hermanos? ¿Nos hemos lanzado en esa campaña de aparecer en una foto hartos y que se vea que no, si somos acá, si hay poroto acá? ¿Va a mostrar la unidad artificial y humana? A lo mejor estamos cediendo pensando que somos pocos los hermanos que creemos que la Escritura realmente es la palabra de Dios y que debe ser creída como tal y valorada como tal. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar tanto, hermano? ¿Nos estamos desenfocando o no, hermano? Pensémoslo. ¿No estamos libres de esto? Recordemos que Pérgamo, y tal como otras iglesias, fueron fundadas por apóstoles o por delegados directos de los apóstoles. O sea, ¿qué mejores predicadores? ¿Qué mejores maestros? ¿Qué mejores pastores? ¿Somos mejores que ellos? Hemos sido llamados a glorificar a Dios a través de la predicación fiel de la verdad, ¿no? De amarnos unos a otros, de perseverar en su voluntad, predicando el Evangelio, consumiéndonos en esta ciudad en la que el Señor nos plantó. No olvidemos que nacemos de la palabra y que nuestra meta es Jesucristo. Eso decía Pablo. Cuando él se extendía a la meta era Jesucristo, y él dejaba todo lo otro atrás como basura, hermanos. Y no eran sus defectos, era lo que él creía que eran sus virtudes. Eso dejó atrás como basura, hermanos. Entonces todo lo que creamos, lo que veamos como fuerza, que es humano, debemos dejarlo atrás, hermanos, porque nuestra única fuerza es Jesucristo. Entonces vimos el deber de ser fieles a la verdad. Ahora, el deber de identificar a los falsos hermanos. ¿Quiénes eran estos que estaban siendo tolerados y que no debían serlo? El Señor Jesús reprendió a los hermanos en Pérgamo y les dijo: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fijémonos, hermanos, que acá hay un enlace indisoluble entre doctrina y práctica. Porque es la doctrina de Balaam. Pero ¿en qué se manifestaba la doctrina de Balaam? Fornicación, idolatría, participar del sacrificio a los ídolos. Eran actos. O sea, no pensemos en la doctrina como una nube, ¿cierto?, que nosotros miramos de repente y después vivimos otra cosa, sino que la doctrina está fuertemente enlazada con nuestra vida, hermanos. Si no, no la estamos aprendiendo bien. Entonces, estaban los que, por una parte, retenían la doctrina de Balaam. ¿Les suena a Balaam? ¿Conocen a Balaam? ¿Han escuchado de Balaam? Está haciendo alusión, por supuesto, al falso profeta está en el libro de Números. En pocas palabras, o sea, resumiendo, porque no vamos a ir allá en esta prédica a revisar precisamente esa historia, pero resumiendo, era un predicador a sueldo, un profeta a sueldo, una especie de mercenario espiritual, un profeta mercenario, ¿cierto?, al que los poderosos acudían para solicitar sus servicios. a fin de que les diera oráculos, o sea, que les revelara, por ejemplo, qué iba a pasar, o que los bendijera, o que maldijera a sus enemigos. ¿Cierto? Eran varias las alternativas posibles. Balaam cobraba por eso, tenía su tasa de honorarios, ¿cierto? Quizás hasta les daba boleta a los reyes que iban. Entonces, era un profeta falso, al que un rey de un pueblo enemigo de los israelitas, que se llamaba los moabitas, y su rey se llamaba Balak. Entonces fue este rey, Balak, y le pidió que maldijera a esos enemigos, que le eran tan molestos, que eran los israelitas. Entonces Balaam intentó varias veces maldecir, y no le resultó. Le dio miedo también hacerlo. Y por supuesto Balak se enojó mucho por esto, el rey de Moab. Lo interesante es que este profeta mercenario, aún así siendo mercenario y siendo falso, hacía declaraciones que parecían ser muy piadosas. Por ejemplo, en número 23:8 dice: ¿pero cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle mal a quien el Señor no se lo desea? Más adelante dice: ¿acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? Qué piadoso Balaam, o sea, un profeta. Ni siquiera hay unos que se dicen cristianos y que ni siquiera dicen esto. O sea, Balaam los superaba en este sentido. Súper piadoso, muy temeroso de Dios. Yo no voy a decir nada que el Señor no me diga que yo diga. Yo no voy a maldecir a nadie que el Señor no ha maldecido. No ha maldicho. Entonces, esto nos muestra que los obreros fraudulentos y los falsos profetas, aún así pueden tener apariencia de piedad y pueden hacer declaraciones piadosas. Pueden hacer declaraciones que son verdaderas. Pueden parecer muy devotos. Pueden parecer muy piadosos. Pero por dentro están muertos, putrefactos, llenos de inmundicia, y arrastran a quienes los siguen a la misma perdición a la que ellos van y están condenados. Pero fíjense lo que pasó con Balaam. A Balaam no le resultó maldecir a Israel, y él sabía que Dios no quería maldecir a Israel, sino que lo quería bendecir. Y él, tú te dijo, yo no voy a maldecir a nadie que Dios no maldiga, pero inventó un plan alternativo. O sea, tan hipócrita, tan osado, era tan cara dura, podemos decirlo, perdonando la expresión, que él inventó un plan alternativo que respetaba, por una parte, la palabra de Dios, y él no podía entonces pronunciar maldición, pero lo que hizo fue guiarlo a tropezar. No los puedo maldecir, chuta, ya, no te voy a ofrecer eso, pero tengo este plan B, que es hacerlos tropezar, que ellos caigan en pecado. Entonces, ¿qué hizo? Las mujeres de Moab iban a seducir a los israelitas para que se casaran con ellos y dejaran a su Dios y se volvieran a sus dioses, ¿cierto? Y eso muy bien sabía Balaam, que iba a destruir a Israel, ¿cierto? Esos casamientos, matrimonios mixtos, iban a destruir al pueblo de Israel. Esto lo sabemos porque la Escritura dice en Números 31, o sea, algunos capítulos más adelante, dice: Moisés estaba furioso con los jefes de 1,000 y de 100 soldados que regresaban de la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres? Les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Ese día murieron 24,000 israelitas por caer en fornicación. Y fue por el plan de Balaam de hacerlos tropezar. Le resultó el plan, murieron 24,000 israelitas. Entonces, por todo esto, Balaam en las Escrituras es un prototipo de falso maestro. ¿Se acuerdan que vimos que Apocalipsis estaba lleno de símbolos, de tipos, ¿cierto?, de imágenes? Y acá evoca a Balaam, que es la imagen del falso maestro. Entonces aquí Balaam está siendo usado para evocar la religión pervertida, la apariencia de piedad, el afán de lucro en las cosas espirituales, la perversión de la piedad, la deformación de la verdad, la decadencia moral y espiritual, la mezcla del pueblo de Dios con la adoración idólatra, recordando que Balaam quiso pervertir al pueblo de Dios con las mujeres de Moab. El resultado, como decíamos, fue muerte y ruina en Israel. Pecado. Él había hecho que los israelitas participaran en ritos de fertilidad, de los dioses moabitas. Y sabemos que eso estaba acompañado de, no era solo idolatría, sino que era banquetes llenos de excesos y por supuesto de impurezas sexuales. Entonces la doctrina de Balaam, ¿con qué tiene que ver? Con una distorsión de la piedad. Afecta la santidad de la iglesia, del pueblo de Dios. Los involucra en inmoralidad sexual con mujeres paganas, comer alimentos sacrificados a los ídolos, y el culto a esos ídolos. Ese es el tropiezo de Balak, al que se refiere acá. Y es el mismo que Jesús está denunciando que existe en la iglesia de Pérgamo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, habla de los falsos maestros. Fíjense lo que dice. Versículo 15. Han abandonado el camino recto. Se han extraviado para seguir la senda de Balaam. El apóstol Pedro también se refiere a Balaam, hijo de Bozor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. O sea, los que recién están iniciándose en el camino a la verdad, los seducen. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Eran personas dominadas por la idolatría, por la inmoralidad sexual, y que arrastraban a otros tras su error, en nombre de la libertad cristiana. Entonces Balaam era un concepto. La doctrina de Balaam era un prototipo de falsa doctrina acompañada de inmoralidad y de idolatría. Eso es lo que estaba reteniendo en su seno la iglesia de Pérgamo. Entonces, seguramente acá se trataba de falsos hermanos que invitaban a los miembros de la iglesia a rendir el culto a los dioses griegos y al emperador. A lo mejor se trataba de eso. Afirmaban ser cristianos, pero comían carne sacrificada a los ídolos. Pablo a la iglesia de Corinto le dice, no pregunten en el mercado cuando compren si esa carne fue sacrificada a los ídolos. Pero si ustedes saben que fue sacrificada a los ídolos, no coman de ella. ¿Cierto? Entonces esto de la doctrina de Balaam los invitaban a comer carne sacrificada a los ídolos. Recordemos que ellos hacían sacrificios a los ídolos y después la carne que quedaba, por supuesto era una ofrenda a Dios, pero a los dioses, pero la carne que resultaba de ese sacrificio se la comía, ¿cierto? En fiestas, en banquetes. Entonces a eso se está refiriendo acá. Entonces también recordemos que en ese tiempo a los dioses paganos, ligados a ese culto, había una prostitución religiosa. O sea, unas prostitutas sacerdotisas que al tener relaciones sexuales con ellas llevaban a un nivel de espiritualidad mayor, o una experiencia espiritual mayor. Entonces también deben haberlos invitado a esta prostitución religiosa, a esta inmoralidad sexual. Ahora, sobre los nicolaitas, que también los menciona acá. Ya nos habló nuestro hermano Pablo cuando predicó sobre la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Su origen, él mismo lo decía, no está muy claro. ¿A quién se refieren con nicolaitas? Pero hay algo muy claro, que el Señor dice, yo los aborrezco. Veamos acá, dice el versículo 15, también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y el mismo capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, había algo claro sobre los nicolaitas, que el Señor los abominaba, los aborrecía. Aborrece a los que siguen esa doctrina. Entonces, los comentaristas de estos pasajes definen a los nicolaitas como una secta que enfatiza la unión con la cultura, haciendo como una alusión a la libertad cristiana, ¿cierto? Entonces, una unión con la cultura pagana en base a una libertad mal entendida, que se permite realizar actos de idolatría e inmoralidad sexual, e invita a los cristianos a vivir de esta manera. Eso eran los nicolaitas. Por eso muchos concuerdan, muchos comentaristas concuerdan en que los nicolaitas en este pasaje de Pérgamo son los mismos que los de la doctrina de Balaam. O sea, el Señor está haciendo simplemente otro énfasis. Pero serían los mismos falsos hermanos. Y que después en Tiatira son los de la doctrina de Jezabel. O sea, porque son las mismas características. Culto idolátrico y moralidad sexual. Y eso en nombre de una libertad cristiana. Entonces, enseñaban estas perversiones los nicolaitas y arrastraban a los cristianos detrás de sí. Esto era lo que se estaba tolerando en Pérgamo. Fíjense lo que estaban tolerando estos hermanos en medio de su persecución. El Señor no podía pasar por alto esto, porque era aborrecible realmente. Él lo aborrece. No iba a permitir que su iglesia fuera contaminada con esto. Ahora, ¿a quién podemos acoger nosotros que Dios rechazaría? Pensemos en esto, ¿no? ¿A quién podríamos llamar hermano cuando deberíamos llamarlo impío? Palabra que la Biblia ocupa, que no sería una crueldad, sino que la Biblia se refiere de esta manera a ellos. No debemos tolerar, sino rechazar al que predica falsa doctrina y al que vive según esa falsa doctrina, ¿no? A los que pervierten la palabra de Dios y enseñan a otros a no guardar los mandamientos de Dios. Debemos expulsar a quienes quieren que la iglesia selle alianzas con el mundo, a quienes quieren implantar en el pueblo de Dios la cosmovisión de la cultura pecaminosa en la que vivimos. Tal como en Esdras 4, ¿se acuerdan en Esdras 4? Cuando vienen estos falsos hermanos a donde el pueblo de Dios que estaba construyendo y le dicen, oye, nosotros también creemos en Dios. De hecho, nosotros creemos hace harto tiempo. Estamos aquí hace harto tiempo, no nos fuimos nosotros. Creemos en el mismo Dios que ustedes. Y los judíos en ese momento le dicen, no, nosotros no vamos a trabajar con ustedes. Porque identificaron que ellos adoraban a otro Dios. Era un culto contaminado con la cultura pagana, con los dioses paganos de ese contexto, de esa región. Entonces recordemos que aunque sea políticamente incorrecto, aunque se vea por otros como falta de amor, la iglesia no nos pertenece. Debemos seguir las instrucciones de Dios para la iglesia. Y si Él nos dice expulsen, debemos expulsar. Si Él nos dice rechacen, debemos rechazar. Si Él nos dice acepten y amen, debemos aceptar y amar. Pero sigamos las instrucciones del Señor. Último punto, el pago de la infidelidad. Nadie puede burlar al Señor, eso está claro, ¿cierto? Él se entregó para santificar a su iglesia, eso dice en Efesios 5. Se entregó para que su iglesia fuera pura y sin mancha ante Él. Presentarse una novia pura. Entonces no va a permitir que los falsos hermanos y los falsos maestros ensucien su iglesia. Por eso anuncia en el versículo 16, solemnemente dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces la infidelidad no será olvidada. La infidelidad a la verdad es infidelidad al Señor y no será olvidada. Tampoco va a ser pasada por alto. Ahora, fijémonos en su exhortación, él ordena arrepentirse. ¿Qué implica eso? Porque dice, arrepiéntete, ¿cierto? ¿Cuál era el pecado? Tienes ahí, ¿cierto? Ese era el pecado. Versículo 14. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los nicolaitas. Entonces, ¿qué implicaba arrepentirse? Dejar de tener ahí, ¿cierto? O sea, expulsar a estos falsos hermanos, falsos predicadores. Excomulgarlos. Expulsarlos de la comunión. No admitir hermandad ni compañerismo con ellos. En este caso, en eso consiste el arrepentimiento al que está llamado la iglesia de Pérgamo. Ahora, en este sentido debemos tener siempre presente que habrá hermanos que se van a oponer y que van a decir, hermano, eso es falta de amor. El Señor es amor, Dios es amor. Él dijo que vino a salvar, no a condenar, ¿cierto? Entonces van a apelar a un amor mal entendido, van a confundir amor con indulgencia, van a confundir misericordia con corrupción. Entonces siempre habrá quienes quieran vivir tranquilos sin exhortar ni ser exhortados, sin disciplina para ellos ni para otros, sin discipulado, sin ser guardados de los hermanos ni ser guardados por los hermanos. Siempre habrá de estos que pongan trabas para obedecer al Señor Jesucristo. en este aspecto. Siempre levantarán el lema del mediocre: no seamos graves. Pero él dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, debían dejar su actitud de laxitud, de permisividad, y debían obedecer al Señor. Y cuando dice vendré a ti pronto, no se refiere a la segunda venida, sino a que los va a visitar con juicio. Como decía la iglesia de Éfeso: sacaré el candelero de ti y lo llevaré a otro lugar. O sea, lo va a dejar de llamar iglesia, o va a disolver esa congregación de gente que ya no es pueblo de Dios, porque ha desobedecido al Señor y se ha rebelado contra su voluntad. Les está advirtiendo: antes de que yo los visite de esta manera, arrepiéntanse. La iglesia de Pérgamo entonces debía tomar esto muy en serio. El Señor le estaba poniendo una firma de que lo que está reprendiendo, Él lo va a castigar si es que no hay arrepentimiento. Como advierte Simón Quistemaque: llama a la iglesia al arrepentimiento, pero declara la guerra contra los nicolaitas. Luchará contra ellos con la espada de doble filo que sale de su boca, y con esta espada dará muerte a los malos. Y esto incluye a los nicolaitas y a quienes sean sus adherentes. Ahora, debemos saber que esto se lo dijo a la iglesia de Pérgamo, pero que también sigue vigente para nosotros hoy lo que el Señor ha dicho. Debemos tomarlo muy en serio como iglesia bautista, gracia soberana. La iglesia pertenece al Señor, y Él, el Señor, está en guerra contra los falsos maestros que operan al interior de sus congregaciones. Nuestro deber es ser fieles, identificar a esos falsos hermanos y a esos falsos maestros y expulsarlos de medio nuestro. Tenerlos aquí no es amor, hermanos. Tenerlos aquí es rebelión contra Dios. Abrazar lo que Él aborrece es rebelarse abiertamente contra el Señor. Si no nos arrepentimos, si estamos haciendo esto y no nos arrepentimos, el Señor vendrá en breve contra nosotros, tal como prometió hacerlo con la iglesia en Pérgamo, y manifestará su juicio en medio nuestro. Entonces es realmente solemne, muy serio, y es de vida o muerte. Como reflexión final, hermanos, el Señor nos ha llamado a ser fieles a la verdad. Y en este deber no tenemos excusa. No tenemos. Es intransable, impostergable, irrenunciable, ineludible, imposible de evitar. No tenemos cómo hacer el quita a este deber. Entonces, hoy recibimos diversos llamados a la unidad, pero es una unidad humana, artificial, ¿cierto? Una unidad que no se basa en la verdad. Una unidad que se basa en transar aspectos centrales de nuestra fe. Y todo esto en nombre de un amor mal entendido. La unidad cristiana no es por afinidad de intereses, no es por gustos comunes, no es por emociones que concuerdan, no es porque me cae bien o porque lo paso bien con el otro. La unidad cristiana se produce porque Cristo derramó su sangre por la iglesia, por los suyos, por su pueblo, por su santa novia, para purificarla, santificarla, presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga, hermano. Y porque el Espíritu aplica esa obra redentora a nuestras vidas. Nos regenera, nos transforma, nos salva, nos une en una comunidad de fe. Nuestra unidad se basa en esa obra sobrenatural de Dios y no en nuestros gustos o intereses humanos, personales. Y paradójicamente, hermanos, muchas veces el amor al hermano va a implicar expulsarlo. Muchas veces el amor al que está en medio nuestro congregándose va a implicar decirle: hermano, tú estás mal, y si no te arrepientes vas a tener que salir de en medio nuestro. Porque lo que nos importa no es mantener un ambiente de simpatía, que por supuesto es deseable, pero si el hermano no quiere someterse a la palabra de Dios, es nuestro deber como iglesia advertirle, y si no se somete a la iglesia, expulsarlo. Una vez más repetimos: la iglesia no nos pertenece. No es nuestra, es de Dios y se rige por sus reglas, es su concepto de amor. El amor a Cristo, al hermano y al hermano demanda, entonces, que excomulguemos a los falsos, a los que enseñan falsas doctrinas, a los que viven impíamente. No porque somos mejores que ellos, sino porque Dios lo demanda y porque Dios lo aborrece. Hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Si cedemos un centímetro al pecado en medio nuestro, se va a tomar 10 kilómetros. El pecado no perdona en ese sentido. Entonces no juguemos con esto. Por último, hagámonos una pregunta difícil. Hay que hacerse esta pregunta. Porque uno cuando ve esto siempre dice, ah, hay otros. Pero, ¿deberían expulsarme a mi hermano? ¿Deberían reprenderme a mí? ¿Estoy haciendo algo? ¿Estoy viviendo de alguna manera? ¿Estoy ensuciando el testimonio del Evangelio de alguna manera en que deberían reprenderme a mí? ¿Como la iglesia de reprenderme a mí o expulsarme a mí? Ahora, sea afirmativa o negativa la respuesta, debemos volver una y otra vez al Evangelio. No hay otra solución. No hay otro camino. Volvamos una y otra vez al Evangelio para perdón de pecados, para vida eterna, para ser lavados en la sangre preciosa de Cristo. Vengamos una y otra vez a los pies de esa cruz en la que hay salvación y vida eterna. Es nuestra única esperanza, hermano. Es la única vida verdadera. Entonces, con esto en mente, seamos fieles a la verdad, permanezcamos fieles a la palabra que el Señor nos ha revelado y expulsemos, si es necesario, aunque sea con un dolor muy profundo en nuestro corazón, a quienes no se quieran someter a nuestro Señor y a su palabra. Amén. Oremos. Padre Celestial, tu palabra es muy clara, Señor. Ayúdanos a ser fieles a la verdad. Señor, es difícil en una cultura que malentiende el amor, que ha deformado el concepto de amor. Y también es difícil porque sabemos que nosotros mismos somos pecadores, Señor. Y que no somos mejores que quienes tú no has redimido, Señor. Quienes no han sido salvados. Hay muchas cosas que nos impiden cumplir con este deber, Señor. Pero tú nos llamas a hacerlo y nos vas a tener por responsables de esto que tú nos has dejado en tu palabra. Por favor, ayúdanos como iglesia a prepararnos, a conocer tu verdad, a conocer la doctrina de las Escrituras, Señor. A identificar a quienes sean falsos, Padre, y a quienes van a destruir tu santa iglesia que tú has lavado y que tú has purificado. Aunque sabemos, Señor, que nunca lo lograrán del todo, Señor. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Señor. Y tu iglesia resultará victoriosa porque tú le has regalado tu victoria, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra y gracias también por la comunidad en la que estamos, Señor. En el nombre de nuestro Salvador. Amén.